las 7 de la tarde tenemos una cita a la Biblioteca de Salobreña, la Biblioteca Municipal de Salobreña, la sala de exposiciones, porque allí se va a presentar el libro Ahmed, el guardián de Salobreña. Una presentación en la que van a intervenir Domingo Armada, historiador. También intervendrá el concejal Antonio Rodríguez Molina y el autor del libro, Francisco Peña, Paco Peña para los que lo conocemos. A él lo tenemos con nosotros al teléfono, así que vamos a charlar con él. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Yo creo que por Francisco Peña te conoce muy poca gente, ¿eh? Eres Paco Peña de siempre.
Paco Peña, todo el mundo sabe que soy Paco Peña.
Bueno, cuéntame, ¿cómo surge este Ahmed, el guardián de Salobreña? Porque yo sé que eres un gran investigador, que te encanta la historia, y de ahí, ¿no?, escudriñando, investigando, surge un poquito, ¿no?
Pues mira, Ahmed nace, bueno, para empezar, Ahmed es hijo de 25 años de insomnio.
De 25 años de insomnio.
25 años de insomnio. Ahmed nace, no en Salobreña, nace en la provincia de Albacete, en Yeste. Uh-huh. Estando en el balneario, pues, como no sé si algunos sabrán, es tierra de frontera. Era la frontera natural que había entre el reino nazarí de Granada y el reino de Castilla.
Sí.
Entonces yo, como apasionado de la historia, pues hay muchos torreones, hay muchos castillos, se habla mucho de la frontera, y aquello me llegó a mí muy adentro, porque digo, bueno, vamos a ver. Nosotros en Salobreña siempre hemos hablado de Yusuf,
sí,
pero como el cine Yusuf, la calle Yusuf, el bar Yusuf, pero ¿qué es Yusuf en Salobreña? Uh-huh. Yusuf fue uno de los sultanes más importantes del reino nazarí. Fue un sultán poeta. Fue un adelantado a su tiempo. Le gustaba la cultura. Y en Salobreña, ¿no hemos preocupado alguna vez de decir, vamos a poner en valor a Yusuf? Pues yo decidí crear una historia relacionada con Yusuf y Tierra de Frontera. Quise fusionar esos dos ambientes.
Ajá.
Entonces, pues, se me vino a la cabeza, digo, pues voy a hacer una novela histórica, ficción, en la cual un muchacho de la frontera es cautivo en el castillo de Salobreña. Bueno, castillo, perdón, Alcazaba.
El Alcazaba.
Es que estamos muy confundidos con llamar castillo y es Alcazaba. Entonces, Jacobo, Ahmed, un joven...
Bueno, porque Jacobo era el hijo de un labrador cristiano, ¿no?
Exactamente, estaba en la frontera. Uh-huh. En estas torres vigía, estos baluartes que había, que impedían las incursiones en racia, que entraban, pero tanto de un lado como de otro, y cogían prisioneros, porque lo mismo que los nazaríes, entraban en territorio castellano a coger prisioneros, los castellanos entraban en el reino de Nazarí y hacían tres cuartas de lo mismo. Uh-huh. Entonces, él es cogido prisionero, vendido como esclavo, pero con la suerte de que lo compran para servir de, digamos, de acompañante, sirviente del gran Yusuf. Uh-huh. Y ya a partir de ahí comienza una historia que... No quiero desvelar muchas cosas porque quiero que lo leáis.
De eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, de eso se trata. Claro, porque al final se convierte en el hombre de confianza, ¿no?, del príncipe.
Es que se convierte en su mano derecha.
Claro.
Es el guardián de Salobreña.
¿Qué hay de ficción y qué hay de histórico? Porque ya lo has dicho, mezcla un poquito la ficción y la realidad. ¿Qué hay de ficción, qué hay de realidad en este Ahmed?
De realidad, pues existe la Alcazaba de Salobreña, uh-huh, existe Salobreña, existe Granada, existe la Alhambra, existe el reinado del sultán Yusuf III, existen los parajes a los cuales hago mención, excepto una cala que le he dado un nombre, pero que podía ser perfectamente la cala de la Caleta.
Ajá. Uh-huh.
Pero claro, la Caleta, ¿cómo hizo yo en esa época la Caleta? pues me inventó un nombre que le vaya, que la que acompañe. Luego ya todo lo demás es ficción, porque hay que reconocer que es que Yusuf ni fue mal visto, fue bien recibido por la ciudadanía, por los súbditos del Reino de Granada. Fue un personaje muy importante al cual le debemos en Salobreña un lugar de honor.
Hombre, tú le decías, sí que es verdad que tenemos la calle Yusuf y se hace referencia, ¿no?, en muchos lugares a Yusuf, pero quizá no haya sido suficiente.
Pues la verdad es que no. Yo creo que tenemos que poner en valor el patrimonio que tenemos.
Ahí fallamos.
Totalmente. La culpa, aplícasele quien quiera. Yo lo dejo ahí. Porque deberíamos tener un museo, poner un museo en valor. Deberíamos tener el núcleo histórico o lo alto del pueblo, porque yo lo de casco antiguo, la verdad es que me suena chino. Yo cuando escucho hablar de el casco histórico, casco antiguo, es el núcleo histórico, es la antigua ciudad amurallada de Salobreña. Porque yo que vengo de La Guardia, gente que viene de La Caleta, incluso gente de aquí, de Salobreña, de la parte baja, cuando hemos hablado de Salobreña en sí, para ir a cualquier cosa, ¿dónde va? A lo alto del pueblo.
A lo alto del pueblo.
Es que las cosas tienen su nombre, claro. Lo que pasa es que nos inventamos nombres, le ponemos nombres rimbombantes, pero están vacíos. Y los nombres tienen que tener, como en genealogía, que tiene que tener su padre, su madre, su abuelo y su apellido, que hay que dotarlo de contenido.
Oye, ¿cómo ha sido meterte en la historia de Ahmed, crear esta historia de este guardián de Salobreña?
Pues era una manera de darle vida a Yusuf. Porque ¿de qué manera le doy vida a Yusuf? Que fue un prisionero en la Segunda Alhambra, porque es que mucha gente desconoce que la Alcazaba de Salobreña era, aparte de prisión real, es que era el sitio de veraneo de los reyes, de los sultanes de Granada.
Claro, ha sido tu manera de poner en valor también, ¿no? A través de este personaje, a través de Ahmed.
Claro, a Yusuf, la Alcazaba, Salobreña ante todo, porque Salobreña, mi pueblo, me duele, me gusta, la amo. Y quiero que mi pueblo brille.
¿Habrá más después de este Ahmed? ¿Te atreves con más?
No es que me atreva, es que está.
Está todo escrito.
Está todo escrito. Es que aquí quiero dar las gracias a dos personas. A Antonio Rodríguez Molina, Antonio Molina, como yo le digo.
Sí, el concejal del casco antiguo.
Exactamente.
O de lo harto el pueblo, ¿no?
De lo harto el pueblo. Yo, para mí es lo harto el pueblo. Me van a criticar, ¿eh? Pero para mí es lo harto el pueblo. Y quiero darle las gracias a Pedro Gómez, que fue el que me animó, porque yo en realidad fui a publicar otra novela. Y hablando del tema, y dice, bueno, pues si tienes una novela escrita sobre Salobreña, ¿por qué no lo plantea en el ayuntamiento, que quieren poner en valor la Alcazaba? Fui, hablé, me dijeron que lo iban a estudiar y automáticamente me dieron sí. Y también quiero, sobre todo, quiero dar las gracias a mi buen y gran amigo Domingo Armada. Porque, claro, yo soy un simple aficionado, yo no soy historiador. Yo soy un simple aficionado, pero Domingo es un profesional y conocedor del tema al máximo. Entonces, algunas cosas, pues la verdad, me ha dicho, pues mira, esta torre se llamaba de esta manera, esto por aquí, esto por allí, y son las tres personas a las cuales se lo tengo que agradecer y mucho.
Y Paco, ¿cuál era la novela que tú tenías en mente?
En mente no, está escrita, se llama El Olivo de Piedra.
Ah, ¿y cómo gira a Ahmed? ¿Cómo dejas ese olivo de piedra aparcado?
No, son dos novelas totalmente diferentes.
¿No?
Tienen en común en que son históricas las dos.
Nada más, es lo único que tienen en común.
Solamente tienen en común en que son las dos novelas históricas. La de Ahmed transcurre entre la Alcazaba de Salobreña y la Alhambra de Granada, y el Olivo de Piedra, que transcurre entre los montes orientales de Granada, la Guerra del Rif y la emigración hacia Argentina.
Además, históricamente también, ¿no? Completamente
distintas. Sí. Además, aunque los personajes son ficticios, el hecho es real.
Ajá. ¿Y cuándo se publicará?
Pues la verdad no lo sé. Quizás para verano, después de verano, lo haga. Veremos a ver.
¿En qué investigación andas liado? Que ayer yo cuando te llamé me dijiste, estoy ahora liado investigando todo esto.
Pues mira, estoy en un proyecto genealógico, porque pertenezco a un grupo de ingresadores altruistas que nos dedicamos a transcribir todos aquellos documentos eclesiásticos, notariales, lo que encarte, que en su día fueron digitalizados por los mormones. Y entonces, pues claro, la iglesia, pues la mayoría de las veces no dan acceso a los libros. Yo entiendo que algunos volúmenes, por la ley de protección de datos, me parece muy bien. Pero que hay libros hasta el 1500 y algo que se están pudriendo, van a desaparecer y no nos den la oportunidad de poder transcribir esos libros y dejar un legado para historiadores e investigadores, que es lo que hacemos desde la desde el grupo que estoy, pues la verdad duele. Y ahora mismo pues estoy haciendo la lo que es la parroquia de Salobreña. Yo venía de ingresar la provincia de Almería, algunos pueblos, pero me surgió que Granada, un plan de ingresar todo lo que había de la provincia de Granada, y claro, pregunté, ¿está Salobreña? Sí, está Salobreña. Digo, pues para mí.
Me lo llevo.
Me lo llevo, ese me toca a mí. Entonces, llevo casi 4 años con el proyecto. He indexado todos los matrimonios desde el 1920 al 1601.
De 1601 a 1920, todos los matrimonios que hubo en aquella época.
Sí, uno entonces, por uno.
Uno a uno.
Uno a uno. Luego que acabo de terminar, habrá 3 días, los bautizos desde el 1914 hasta 1601. Y ahora que he acabado de empezar con las defunciones. La verdad, este me está costando mucho porque me duele la mortalidad infantil. Era raro el día que no...
Un niño, ¿no?
Niños recién nacidos que, vamos, caían como mosca.
Y con toda esta investigación, ¿tienes pensado hacer algún libro, alguna cosita?
En su momento puede que haga algo, pero esto normalmente va enfocado a historiadores, investigadores, que son los que darán fe de todo este trabajo.
Pues ya tienes trabajito, ¿eh?
Y a gusto que estoy, esto me ha dado la vida.
Como se suele decir, sarna con gusto no pica.
Nunca mejor dicho. Yo soy la persona más feliz del mundo delante de mi pantalla de ordenador, con mi libro antiguo en un lado, mi plantilla de Word, de S en el otro, y descifrando grafías ilegibles, páginas manchadas de tinta, comidas por la polilla.
Madre mía. Madre mía.
Como pez en el agua.
De todo lo que has ido sacando, investigando, ¿cuál sería el apellido salobreñero por excelencia?
Depende de la época.
Ah, también va cambiando, ¿no?
Sí, mucho. Salobreña es un pueblo de oleada. Desde que hay registros, por lo menos los que yo tengo acceso, la primera oleada viene desde Galicia y norte de Portugal. Luego vienen también algunos cántabros, gente del Pirineo, gente del sur de Francia. Luego va cambiando, sobre el 1700 viene mucha gente del Reino de Valencia. Vienen genoveses, yo desciendo de familia genovesa en una parte de mi árbol genealógico. Y luego ya últimamente, a raíz de la construcción de la azucarera de la Caleta, Salobreña tiene un boom muy importante.
Claro.
Y entonces empieza a venir gente desde Otíbar, Lentoque, el Valle Verde de Almuñeca.
Sí, Otíbar, Lentejí, ¿no?
Toda la Alpujarra, gente. La Contraviesa, gente que viene de Adra, de Vera, de Mojácar.
Un mar de Torrox.
Sí.
Entonces, ¿cuáles serían los? ¿Están los 8 apellidos vascos, los 8 apellidos catalanes y los 8 apellidos salobreñeros?
Hay más de ocho.
Pues, oye, ya me has dejado intrigada. Qué gana de saber cómo termina todo esto. De momento, lo más inmediato, mañana la presentación de este ACME, el guardián de Salobreña, a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Paco, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, y aquí me tenéis a vuestra disposición, pues cuando queráis hablar del tema. Yo con mucho gusto, aquí estoy.
Pues sí, yo ya como tengo tu teléfono, yo ya te tengo fichado, como se suele decir. Que me has dejado intrigada con los 8 apellidos salobreñeros.
Pues mira, te los voy a preparar para otra próxima entrevista.
Para otra cita.
Sí.
Pues Paco, muchísimas gracias, buen día.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Y a los oyentes, pues que os espero mañana, y el que no, pues que animo a leer el libro.
Que está muy muy interesante toda esta historia de ACMED, mezclando pues eso, la historia con la ficción, pues muy interesante de leer. Además, yo sé que ya está disponible en la librería de Antonio, la librería 1616.
Sí, además, el Ateneo del Bajo Guadalfeo, ¿eh? Que también encanta. Quiero dar las gracias a Antonio porque es un librero...
De los que no quedan. Es un librero de los que no quedan.
Que los que no queda, un librero con mayúsculas.
Qué suerte tenemos con Antonio, la verdad.
Además, de verdad.
Pues gracias, Paco, por haber estado con nosotros. Buen día.
Igualmente.
Adiós. En 10 minutos, las 11 de la mañana.